¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7 con un minuto de hoy, lunes 15 de marzo de 2021. ¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien, pues como día lunes, feliz.
Como día
feliz. Sí, me gusta.
Un lunes invernal.
Y como inesperado,
sí,
¿no?
Otoñal,
más invernal. Pero como que nadie me había avisado, la verdad, que iba a estar este día.
Sí, no me explico por qué no lo hicieron, pero...
Sí, porque falta respeto, ¿no?
Sí, además que van la José Ríos.
Sí,
corta. Después, corta. Digamos, no.
Pero bueno, sí, así fue, de repente se olvidan nomás.
¿Hay enchufe por ahí?
Ya está.
Ah, pero ese enchufe bien, me lo puedes pasar en el negro. Ahí está, se me había perdido el cargador, ahí está. José Ríos lo tenía escondido debajo del... ¿No? ¿No tenía escondido? Bueno, gracias. Bien malos los números, siguen bien malos, no es que hoy se pusieron malos,
no,
vienen malos.
Llevamos
y hay
días.
Un ambiente de complicación, un ambiente de susto, diría yo, de la gente no sabe
un
mucho.
Un poquito angustia.
No sabemos sí. mucho para dónde vamos. Anoche no sé si escuchaste el ex ministro Jaime Mañalich, que de alguna manera hace pensar que las cosas pueden ser peor. Pueden ser peor, pueden parecerse a junio del año pasado, que lo pasamos tan recontra
mal. O sea, claro, que marzo, no tiene ninguna fe en marzo, el exministro Mañalich.
Y bueno, y hoy día supimos de medidas que le bajan la circulación o le aumentan la prohibición de circular a 9 comunas de la región metropolitana, que entran a fase 1.
1,6 millones de santiaguinos van a quedar en cuarentena.
Exactamente. Y así están las cosas, vamos a entrar sin duda a esos temas, vamos a conversar con una persona que conoce mucho, porque lo que nos complica hoy día, y ese es el verdadero problema, son las camas.
Claro.
Que ha sido siempre el problema.
Ese es el gran problema. Los que se enferman y se enferman
claro.
grave.
Si solamente circulara el virus, circular por circular, no es un problema. El problema es que algún porcentaje de las personas... cae, se enferma un poco, se empeora, cae al hospital y un porcentaje de los que caen al hospital mueren. Y las personas están quedándose más tiempo en el hospital porque son los más jóvenes los que están, entonces dan más pelea.
Claro, la pelea más.
Dicho más brutalmente, las personas que entran más complicadas o mayores de edad o con comorbilidad, a lo mejor duran menos porque se mueren.
Porque el cuerpo, claro, menos resistencia.
Claro, porque se mueren a lo mejor. En cambio, los más jóvenes, si se dio un cabro de 25, te invento, él entra, tiene un organismo muy potente y da la pelea y está mucho rato dando la pelea, en buena hora, pero ocupa mucho tiempo una cama también. Claro. Entonces ahí cambia todo. Vamos a hablar con un experto en estas materias, si te parece.
Me parece fantástico. Oye, lo que está complicando también, o de lo que ya se está hablando a raíz justamente de lo mismo y este aumento de casos, es sobre la necesidad o posibilidad de volver a postergar las elecciones. Son conversaciones previas, pero ayer también lo insinuó el exministro Mañalich. Y también lo dijo hoy día, se abrió también esa posibilidad de la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches. Desde el gobierno dicen que hasta el momento, si se siguen los protocolos y la gente se comporta como se comportó, por ejemplo, para el plebiscito, no debiera haber problema. Pero claro, si siguen aumentando los casos, o al menos se mantienen, decía Mañalich hoy en la mañana también, podría complicarse todo con un proceso electoral que además durará 2 días esta vez.
Sí. Voy a seguir pensando libremente, ¿no?
Conozco una asociación libre.
Y correr todo 2 semanas, como si el calendario, como que no era broma, no era nada el 11. Y le sumamos al 11, que le sumamos 14, 25.
¿Será tan fácil?
No sé, tú, por eso la asociación le puedo estar diciendo una burrada de niño de quinto, de jardín de infantes.
No, pero como es que sabes que a lo que tú dices.
Así como decir, ¿sabes qué? Todo, 2 semanas.
La Isquiasiches,
todos los plazos,
el colegio médico, dijo justamente.
¿Quién te asegura que 2 semanas después va a estar mejor?
Es que eso es lo que dice ella. Lo que dice ella es que estas decisiones uno las puede tomar más o menos con 2 semanas de anticipación. Tú con 2 semanas ya puedes prever. ¿Qué va a pasar en 2 semanas después? Porque, claro, tienes el número de contagios, por lo tanto, hay cierto porcentaje, ciertas variables que se mantienen estables, por lo tanto, más o menos sabes cuánta gente se va a enfermar, cuántos casos activos va a tener y cuántos podrían agravarse. Entonces, claro, lo que ella propone es estar abiertos a esta conversación y 2 semanas antes de las elecciones considerarlo.
quizás tener un plan B listo y apretamos el botón.
Claro.
Espero que no sea traumático.
No, que no,
que
haya...
no digan que yo dije que
claro,
estás sacando cuenta. Que esto para que los alcaldes se arreglen los bigotes, los que van a la reelección.
No, que sea un acuerdo, digamos, bueno, si tenemos el escenario B, bueno, ok, tenemos que hacer cambio de plan. Eso podría
ser. Si se cumplen telefactores, vamos a hacerlo el 25, para que no sea, sí, para que no se agite, joven.
Sí. Oye, buenas noticias, cambiando de tema súper diametralmente.
¿Sí?
El agente Topo, ¿viste? Sí, nominada, bueno, a mejor documental, Oscar, ojalá se lo gane, lo vamos a hacer el 25 de abril, pero marca varios hitos interesantes, así que vamos a conversar de eso también.
¿Tú lo viste?
No, no lo he visto. Ah. He estado siempre a punto de verle y algo pasa y no lo logro. ¿Tú la viste? Me dijiste
yo...
el otro día.
Yo la vi, claro, creo que la vi yo en enero, parece, porque...
Está en Netflix.
Sí, sí, yo la había visto porque, porque me, un link, porque para que la comentamos aquí. Entonces, de la distribuidora, fue amablemente, me prestaron un link para verla, para hacer comentarios, y lo comentamos en la radio. La vi con algunos de mis niños, y es un tema que en principio no es muy para niños.
No, es justamente un tema como de
es para la nuestra,
claro,
¿no?
Y mayor incluso.
Es que para los mayores también puede ser...
Claro.
Puede ser dura. Yo conversé con un adulto mayor que la vio y dijo que la había sentido dura.
Ahora, dura. Una visibilización también de la problemática que es interesante.
Esto bueno, es una película documental de un asilo de ancianos. Pero muy simpática, muy alegre, pero un trasfondo... Que bueno, que
claro,
sí, que son fases complejas de la vida. Vela.
No, si la quiero ver. Hoy día, este fin de semana estuve a punto de verla, pero no sé.
Bueno, son las 7 de la tarde con 8 minutos. Es hora de que entre a escena don Enrique Javier Llavar, que además ha tenido la amabilidad de regalarme un desodorante.
Qué amoroso. Sea, a lo mejor te encontró. Te encontraste medio fétido.
Me trajo un regalo, un desodorante.
No, un desodorante, un. Alcohol en spray.
Sí, además, finísimo, como de lata, plateado.
Yo pensé que me había traído un 4x4.
¿Y por qué antiguo? Y me echaba, a lo mejor me encontró hedionda a mí, Matías del Río, porque me decía. Y me
la fragancia, me el aroma, es que. No, miren el envase. Nunca usted tiene. Es que ¿quién me pensó que iba a tener una botella como cromada con alcohol? No, si yo tenía una de plástico de. No,
y
de
se pasó a
Panantur Fruna, o sea, pero. Sub Panantur de 660, digamos.
Y te tiene super alta barra, porque a mí no me trajo nada.
Oh, no.
¿Ah?
Vamos, vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
Con los dormiga 7,8, estás en Duna. Nada personal.
El exministro de Salud, Jaime Mañalich, solicitó al gobierno y a las ISAPRES alcanzar un nuevo acuerdo para suspender por un año más el alza de los planes de salud, apelando a las altas utilidades que reportó la industria en el año 2020. Mañalich también aseguró que si los contagios se mantienen o empeoran durante esta semana, hay que abrir una conversación seria respecto a las elecciones en abril. A estas palabras también se sumó la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, quien indicó que hay que evaluar la medida 15 días antes de las votaciones. Y a través de un comunicado, el gobierno informó la designación de Pablo Urquizar como nuevo coordinador para la macrozona sur en reemplazo de Cristian Barra, quien renunció ayer al cargo. Junto a esto, el Ministerio del Interior aclaró que Loreto Silva, quien inicialmente reemplazaría a Barra en estas labores, se desempeñará como delegada presidencial en materias legales y jurídicas. El Vaticano publicó hoy una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia Católica no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo, después de que en algunos ambientes eclesiásticos hayan surgido dudas sobre este tema. La misiva aclaratoria, la Congregación para la Doctrina de la Fe, asegura que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, por lo que esta praxis no corresponde. Y la Conmebol oficializó hoy el calendario definitivo para la Copa América 2021, que en principio se iba a disputar el año pasado y fue aplazada por la pandemia. El partido inaugural tendrá a Chile en la cancha, quien debutará ante Argentina el domingo 13 de junio en el Estadio Monumental de River Plate. Para ver los juegos...
Domingo.
Ay.
Sí, es domingo.
¿O no?
Es que voy a estar otra cosa, perdón. Este día voy a estar enfermo, no voy a poder ir a trabajar.
Bueno, domingo 13 de junio en el Estadio Monumental de River Plate para abrir los fuegos de esta cita continental que no contará con invitados de otras confederaciones.
Me llamó la atención eso.
Solamente claro. Conmebol.
Exactamente, solo 10 equipos, así es.
No está fácil.
¿Cómo han cambiado las cosas que mi hijo me preguntó? Papá, ¿por qué no está Japón en la Copa América? Sí, ¿Por qué Japón no está en América?
O Estados Unidos.
Ya se había indicado la normalidad México. Y
México ya era como parte del cuadro, claro. ¿No?
Sí. Sí, nos olvidamos los mexicanos porque ¿Ah? Medimos 7, ¿te acuerdas?
7, no, este fue bonito. Una pelea que lindo.
Enrique Javier, es un gusto como siempre.
Igualmente.
Muchas gracias por
el
regalo.
Que te ves muy hermoso con esa camisa.
Muchas gracias, José.
Que te vaya muy bien. Chao. 7:11. Estás en Duna.
Nada personal.
Cuando nos digan de la producción, conectamos con nuestro invitado, porque sí, tiene que ver con el tema justamente de los números, las cifras, las camas, que nos va a ilustrar y orientar. Pero claro, por mientras tú nos puedes
te
ayudar también.
Decir, sí.
Tú que eres experta.
Hoy se registraron un total de 5.117 nuevos contagios, de ellos 3.390 corresponden a casos con síntomas y 1.362 son asintomáticos, Matías. También los casos activos ascienden a 33.379, 89 casos más que los registrados el domingo. En la región metropolitana se superaron los 10.000 casos activos confirmados, alcanzando los 10.050. Así que está complicada la cosa en la región metropolitana, cuya positividad está en 7%, mientras que a nivel país es de 7,3%. Esto porque se contabilizaron 68.968 exámenes PCR. Así con los números.
Así con los números. A ver, algunos datos, números, antes de entrar con nuestro entrevistado. Por ejemplo, una de las diferencias, porque se ha comparado mucho lo que estamos viviendo ahora, este momento, con el momento junio, ¿no es cierto? Que fue un momento peak, oscuro, sí, duro, 7, 15 de junio, esas semanas complejas, 28 de junio del año pasado. ¿Qué diferencias hay así que son hoy día un poquito más difíciles y complicadas? Me lo explicaba una persona que conoce este tema, es el que le toca manejar estos temas. Que en ese momento se produjo una asincronía favorable entre las tres grandes regiones, ciudades, claro, ciudades, metrópolis. Me refiero a Valparaíso, me imagino, región de Valparaíso, sí, región del Biobío y región metropolitana. En ese momento, me lo dijo con estas mismas palabras, nosotros teníamos un colchoncito. Cuando estaba el complejo en Biobío, teníamos el colchón de Santiago y Valparaíso. Y claro, después al revés, cuando empezó Santiago, ya venía mejor Biobío. Nos permitía. ¿Y qué colchón? Poder derivar, poder cambiar.
Los traslados.
Hoy día estamos los tres en una situación no tan compleja como junio, pero las tres están más sincrónicas. Están con un nivel de, claro, de complejidad menor que la de junio, pues tengo los números aquí a la mano, lo podemos ver, pero te quita cintura para poder moverte eventualmente, claro, si es que en alguna parte te entra el agua, te sube el agua al cuerpo.
Ahora, por el otro lado, y mirando la parte positiva, la positividad es mucho menor ahora, se hacen muchísimos más exámenes,
sí,
por lo tanto, este BAC, búsqueda activa de casos, sí, pues, permite conocer mucho mejor la dimensión real de la pandemia, por lo tanto, antes toda la gente que se hacía examen, casi toda, pero un alto porcentaje presentaba síntomas y era gente que después iba a parar justamente a los servicios asistenciales. Hoy eso está un poco, bastante más controlado.
Exactamente. Mira, región metropolitana. Sí. Lo último que tenemos, estos son datos oficiales, tenemos en camas UCI ocupadas por COVID, que eso es lo que sí nos importa, estamos con 841 camas ocupadas por COVID, ¿no es cierto? Y ese número nos estaba dando en agosto aproximadamente, para comparar, claro, cuál fue la peor semana, la de 28 de junio y 21 de junio, con 1.500 camas ocupadas, el doble, un número muy grueso, no es el doble, claro, exacto, en junio. Entonces estamos en la parte, la fase un poquito más baja de las camas ocupadas.
Claro, el problema es que ahora hay COVID, otros enfermos.
Exacto.
Por lo tanto, el sistema de salud está igualmente, o un poco menos, pero muy, muy estresado también.
Claro, y ahora, pero a esa época, con esos 8, tenemos aproximadamente las mismas 540 camas ocupadas, no COVID, en ese agosto.
Perfecto.
¿Cuál es la diferencia? Porque tenemos un poquito más de holgura, porque hay más camas disponibles hoy día. ¿Ah? Hay más camas, se han ido reponiendo camas, por lo tanto tenemos esa posibilidad. Déjame darte otro número que yo creo que no, a lo mejor no nos va a alcanzar como que se junte una ola con la otra, uh-huh, pero miremos también mitad de vasos llenos.
Sí, llenemos el vaso.
Comparando dos informes epidemiológicos, el del 10 de febrero y el del 13 de marzo, o sea, un mes de diferencia, uh-huh, recién, y un mes hacia atrás, ¿Qué es lo que pasaba? Personas a nivel nacional, es lo que les dije antes de la metropolitana, esto es nivel nacional, UCIs hospitalizados en UCI, perdón.
Ya.
60 años o más, era el 64%. Claro. El resto, el 36%, era de 60 años hacia abajo. ¿Ok? Quedémonos con que de los 60 para arriba, el 64%. Claro. Hoy día, de 60 para arriba, un mes después, ahora recién, ya no es 64, sino 55%. Por lo tanto, sube naturalmente la proporción de gente más joven.
La ¿Y eso tiene relación con la vacuna?
Eso aparentemente, claro, tendría que ver con que ya empieza a notarse la el acción de la vacuna en las personas que ya a principios de febrero empezaron a vacunarse y que por lo pronto tienen sus dos vacunas. Nos referimos a las personas de 90, de 80.
El 25% de la población está vacunada y de ese 25% la mitad es gente, son adultos mayores.
Y por último decirte que en la entrevista que hizo el ministro París Mancilla la semana pasada, cuando lo escuchamos en la radio argentina, dijo una cosa que pasó un poquito colada, pero entre más muchas cosas que dijo, que puso el ejemplo de un hogar de adultos mayores donde...
¿El de Chiloé?
Era de Chiloé, sí, en Ancud,
sí.
Donde todas las personas se habían infectado muchos, pero ninguno había caído grave.
Salvo el que no se vacunó.
Y el único que se murió, una persona que voluntariamente había decidido no vacunarse. Entonces, sí, veamos si es que hay algún efecto y se lo preguntamos a nuestro invitado, si te parece.
Sí, se trata del doctor Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales y hoy coordinador del aumento de camas en el sector privado. ¿Cómo está, doctor?
Hola, Luis, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la entrevista.
Partamos por preguntar si estas cifras que yo le entrego, que hace un mes el 64% de los hospitalizados UCI eran mayores de 60 años y hoy día ya no son 64%, sino 55%. ¿Hay algún efecto? ¿Empieza ya a notarse la vacuna de los adultos mayores para ese fenómeno puntual?
Efectivamente es así. Hay una reducción progresiva, pero sostenida, de los adultos mayores sobre los 65 años de edad que están llegando a cuidado intensivo. Hoy día, el grupo etario más frecuente son menores de 65 y mayores de 50. Grupo que recién ha empezado a vacunarse desde hace una semana, 10 días, y que ellos son los que están llegando a cuidado intensivo. Y gente más joven también, pero con comorbilidad muy severa. No. Tiene toda la razón.
Eso tiene un efecto positivo y un efecto negativo, en el sentido que es probable que la gente que es más joven resista más y muera menos, pero como explicaba Matías al principio también, al parecer duran más tiempo, están más tiempo, ocupan más tiempo las camas, ¿o no?
Mira, el efecto que tiene, vas a tener y que tiene sobre el impacto en los cuidados críticos de los grupos etarios de menor edad, en términos de gravedad o intensidad de las fallas respiratorias, lo que hemos visto, y la experiencia internacional también es así, es que los que ingresan a cuidados intensivos son enfermos mucho más graves que lo que teníamos habitualmente. Son fallas respiratorias más profundas. Y que el efecto sobre la mortalidad no sabemos bien todavía, porque llevamos pocos meses o pocas semanas de este efecto, de esta consecuencia del grupo etario que está ingresando a cuidado intensivo.
¿Y eso tendría que ver con una cepa distinta?
No, yo creo que es la misma cepa. Lo que pasa es que son organismos distintos y con un sistema inmune muy activo, y con hiperrespuesta de la gente más joven, que puede tener consecuencias fisiológicas muy intensas. La experiencia europea es que este grupo en global, la letalidad global, no solamente los que ingresan a cuidados intensivos, sino que los que ingresan a hospital o los que lleguen, o están asintomáticos pero no requieren hospitalización, la letalidad es menor de la gente joven. Pero la mortalidad de los que llegan a cuidados intensivos, en Chile todavía no la sabemos. La experiencia internacional revela que puede ser igual o un poquito mayor, pues son casos más graves. Más jóvenes, pero más graves. Más selectivos, pero más potentemente, más potencia en destrozar todo el sistema inmune.
Doctor Luis Castillo, recién con la José Ríos aquí leíamos las cifras oficiales de camas, utilización de camas COVID y no COVID, y era bien impresionante tomar la región metropolitana. Por ejemplo, voy a volver a poner aquí en la pantalla que yo la tenía recién, pero dice que camas COVID eran aproximadamente 850 hoy día ocupadas, y en junio fueron 1490 aproximadamente, un poquito menos de la mitad. Entonces, y no era mucha la diferencia de los no COVID que estaban hospitalizados en camas UCI en su momento. Entonces explíqueme por qué estamos tan desesperados si es que tenemos la mitad de camas en la región metropolitana, la mitad de las camas COVID, perdón, la mitad de las camas UCI ocupadas con enfermos COVID. ¿Por qué estamos tan desesperados?
Porque la diferencia de la primera ola, el impacto que tenía los pacientes COVID, perdón, los pacientes no COVID era mínimo a nivel nacional. Había una cantidad que se fue reduciendo en forma bien importante con advenimiento de la primera ola, y los enfermos COVID empezaron a desaparecer de los no COVID, de los servicios de urgencia y de los cuidados intensivos. Se dejó de operar, se dejó de hacer cirugía electiva mayor. Los enfermos tenían, los pacientes y los usuarios tenían cierta reticencia y eran los servicios de urgencia, por lo tanto, los enfermos no COVID fueron de muy poco número en relación a los pacientes COVID. Esta ola es al revés, los enfermos COVID son, no COVID son una realidad. Y la verdad es que son aproximadamente más de 1200 aproximadamente, ya, pero también, los enfermos Luis, no COVID que hay hoy día a nivel
sí,
nacional.
Pero también podemos ir bajándolo y ir posponiendo, bueno, no es lo ideal sin duda, pero la operación o la cirugía electiva también me imagino que se están empezando a correr para darle espacio, claro, por si se agrava el problema COVID, ¿o no?
Sí, exactamente. Bueno, eso es parte de una estrategia. Esa es parte de una estrategia en que algunos hospitales ya han tenido que posponer alguna cirugía electiva para dar espacio al crecimiento de los pacientes COVID y empezar a sacar los no COVID y reducir el ingreso de pacientes no COVID para atender a la mayoría de pacientes COVID. Fíjese usted que hoy día la región metropolitana tiene hoy día 1059 pacientes COVID.
¿Sí?
Frente a las regiones que tienen 1040. Hace tres semanas atrás las regiones tenían dos tercios y la región metropolitana tenía un tercio. Entonces se ha ido equiparando el impacto de la región metropolitana casi igual y sobrepasó al resto del país. Y los pacientes COVID son 1200 enfermos de un total de 3031. Entonces hay una realidad distinta. Hoy día tenemos casi el mismo número de camas que teníamos en el pic de la primera ola. Yeah. Y tenemos más pacientes COVID hospitalizados que la primera ola. Eso hace pensar
a nivel país,
que hay que armar estrategias varias ahora.
Eso tiene que ver con que se produjo una fatal sincronía en este momento de las grandes ciudades y las grandes regiones, todas con su pic, entre comillas, y antes pasaba que había una que estaba más alta y otra más baja y se neteaban unas con otras.
Todo este crecimiento o la segunda ola en algunas regiones se ha dado en forma paralela. Entonces ha habido ocupaciones altísimas en Tarapacá, en Antofagasta, en la Araucanía, en Biobío, ocupaciones que junto con en Coquimbo y La Serena, junto con el incremento que ha tenido la metropolitana, todo, prácticamente la mitad del territorio nacional ha tenido cifras muy elevadas. Y ha habido que reconvertir y crecer en camas críticas un 150, casi un 80% en las regiones, y la región metropolitana va por eso también. Así como va, yo creo que a fines de semana vamos a tener 3.300 camas, que fue más de lo que tuvimos en la primera ola.
Claro, en la primera ola además lo que sucedía mucho era que habían traslados entre las distintas ciudades y eso de alguna manera mantuvo el equilibrio. ¿Cuál es la estrategia ahora para ir creciendo y cuál es la meta que ustedes vislumbran según los números que estamos viendo hoy en día?
Por lo pronto, el piso que queremos alcanzar es el mismo número que fue el pic de la primera ola, es decir, alrededor de 3.300 camas. Yo veo que hoy día estamos en 3.180, 3.178 camas. Ese es el piso. Lo segundo, y lo más importante, esperamos que los contagios en algunas regiones se reduzcan en forma intensa para que la disponibilidad de sus camas o lo que resta de sus camas pueda ser usada para transferencia de otras regiones, entre las cuales está la metropolitana, por ejemplo. Atacama tiene una ocupación bastante buena en términos de número de camas disponibles. Y el tercer punto, el crecimiento significativo de camas críticas aquí en la región metropolitana, pública o privada, que todavía tiene que suceder durante los próximos 15 días, a ritmo que estimamos nosotros para conseguir lo mismo que conseguimos en la metropolitana, en la primera ola, tenemos que crecer al menos 300 camas más.
Ahora, doctor, se ha descartado, por lo menos en una primera etapa, recurrir a recintos como el espacio riesgo, que durante la primera ola sí se utilizaron. ¿Por qué?
Porque el espacio riesgo fue y tuvo como objetivo recibir enfermos de complejidad baja, de baja complejidad. Son enfermos que son pacientes y usuarios que en un momento dado tuvieron muy complicado, pero que no tenían un lugar donde podían ir a terminar sus últimos días de hospitalización. Ese fue el principal objetivo del espacio riesgo. Pero el problema hoy día son enfermos críticos, agudamente enfermos, con falla respiratoria, y cuando estos enfermos salen a camas básicas, que en diferentes partes de la región metropolitana hay hospitales modulares. Hay 200, 300 camas, que fue prácticamente lo mismo que tuvo el espacio riesgo, y que en ese momento estaban recién incorporándose a la red estos hospitales modulares que hoy día están en pleno uso. Por lo tanto, son allí donde se empieza a descargar estos enfermos cuando ya pasan a un nivel de complejidad menor. Esa es la razón fundamental.
Doctor Luis Castillo, si vemos que una región metropolitana está subiendo, está con números altos, y está la ocupación de camas también subiendo, de camas de crisis críticas, usted, dada su larga experiencia en estas materias, ¿cree que por dónde debiera discurrir la autoridad hacia unas nuevas medidas restrictivas? Con todos los costos y beneficios que cada una tiene, me refiero a volver a fases 1 a distintas comunas, aumentar o ampliar los rangos de horarios de restricción con toques de queda más grande, más amplio, ir cerrando colegios,
cordones sanitarios.
¿Por dónde se le ocurre a usted que es más razonable dada la experiencia que se ha dado?
Todas las anteriores, especialmente que aquellas que son más costo efectivas desde el punto de vista epidemiológico. La reducción del contagio. En términos de el distanciamiento físico, cerrarse estos espacios que permitan reducir la movilidad, yo creo que es fundamental para poder contener este nivel de contagio y la producción de enfermos. Uh-huh. De parte de la red, es el crecimiento de las camas. Pero esto vamos a tener, lo que estamos viendo hoy día, nosotros vamos a tener un impacto en 2 semanas más, 3 semanas más. Para allá estamos nosotros apuntando, para que si de producirse ese número de incremento de casos, nosotros podamos atenderlo meridianamente bien, con todo el esfuerzo que significa este aspecto.
Ahora, todavía estamos dentro de los márgenes que se fijó el propio Ministerio de Salud. Yo recuerdo a fines del año pasado, cuando se hicieron los distintos escenarios, el Ministerio de Salud hablaba de un escenario medio que hablaba justamente de cerca de 6.600 casos. Incluso postulaba uno que era peor, que podían llegar a 11.500 casos de contagio diario. En ese sentido, ¿todavía hay margen para mantener y absorber esta demanda, o no?
Sí, estamos bien apretados, los cuidados intensivos de la región metropolitana y las unidades de críticos están trabajando muy, muy, muy presionados intensamente, pero se ha podido, con adecuadas transferencias de enfermos, con una velocidad en la gestión de ellos, se ha podido manejar con un número de camas disponible en forma muy dinámica. Pero esto también tiene un crecimiento. El crecimiento no es infinito y no es ilimitado. Tiene su requerimiento y tiene sus limitaciones. Tenemos todavía 200, 300 camas de compliance para crecer en la región metropolitana, fundamentalmente esperando que en los grupos etarios donde están siendo vacunados los chilenos puedan la vacuna llegar a empezar a tener efecto y reducir el número de enfermos. Eso es en las próximas 30 días, 45 días, que van a ser muy duros para nosotros en la red pública y privada, que hemos estado trabajando juntos en forma muy coordinada.
Luis Castillo, coordinador de camas UCI del MINSAL, ex subsecretario de redes asistenciales, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias a ustedes por el contacto.
Muchas sí, gracias, doctor. Hasta luego.
Chao.
7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Siga adelante con la pauta. Dale. ¿Cuál es el tema que te interesa a ti aquí?
No, hoy, por amplia mayoría, un veredicto que era bastante esperado, la Corte Suprema rechazó la solicitud de remoción de Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez. ¿Te recuerdas tú con este polémico video que se emitió a fines de año donde había una canción donde invitaba a saltarse los torniquetes? Fue bastante polémico, causó bastante ruido, incluso tanto así que un grupo de diputados de Chile Vamos acudió a la justicia justamente para remover a Patricia Muñoz porque consideraban que no estaba cumpliendo su labor. Bueno, esto avanzó y avanzó, y hoy, por amplio margen, fíjate, la Corte Suprema se pronunció y rechazó este requerimiento manteniendo a Patricia Muñoz en su cargo, fíjate.
Oye, otro tema, antes de ir a Corte y luego viene Pablo Escobar con nosotros, llamó la atención la entrevista de ayer de Cristian Barra. Hasta ayer un asesor, o más bien delegado presidencial en la Araucanía, y que en una entrevista muy poco habitual, porque una franqueza muy directa, sí, o muy con muy poco eufemismo, en general, sí, nuestra clase política.
Bastante poco filtro.
Los chilenos, claro, somos bien eufemistas, sí, ¿no es cierto? No, no. Decimos las cosas así que se subentiendan. Pero aquí dice, mire, el ejército no tiene voluntad para ayudar. Listo, no se lo mando a decir con nadie.
Le cargó.
Bueno, sí. ¿Y en qué terminó eso? Terminó en que le pidieron el cargo.
Claro.
El ministro de Defensa lo llamó por petición del presidente y le pidieron la renuncia. Hay varias conclusiones que sacar. Una, a ver, él nunca ha dicho que lo sacaron de contexto, es lo que él piensa, y él dice, o él entiendo que ha dicho con personas que ha hablado, yo por lo que me han dicho fuentes bastante confiables, que él no quería, no estaba dispuesto a seguir en el cargo si es que no podía decir las cosas como a él le estaba tocando vivirlas. Esa es su visión de las cosas, que los militares están un poco ahí,
cuidado,
un poquito cuidado, y la muestra para él del cuidado es que a las reuniones van con sus abogados para ver cómo le, entonces, cómo van, sí, un poquitito con el freno de mano. Así, eso lo digo yo, ¿eh? Eso es una palabra, un, sí, término que utilizó anoche el candidato,
sí, de Borde.
Para hablar de carabineros en esa zona también, sí, eso lo usó. El poder de los militares de presionar al gobierno para pedir la salida a Barra también es un factor que hay que considerar, ¿no es cierto? Porque la relación del ejército con el gobierno aparentemente no está del todo buena.
No está en el mejor momento, al menos después, sobre todo, de las declaraciones de por la Plaza Italia y los antichilenos, ahí quedó bastante resentida.
Y supimos que al cumplirse un año, el 18 de octubre, el ejército le propuso al presidente cuidar en la Plaza de Armas y el monumento va a quedar, claro, y al soldado desconocido, y el presidente de la República se negó.
Mejor que no, claro.
Pensando, no que no le importe, pensando quizás que era peor el remedio que la enfermedad, y que si hubiese un grupo de militares cuidando ese lugar y llegaban 5.000 personas, poder quedar una estampida con muchos muertos. Entonces, para evitar ese enfrentamiento, el presidente optó que no. Entonces, la relación es bastante, bastante tensa.
Claro. Ahora, hay un tema ahí que tiene que ver también con las competencias del ejército y para lo que está llamado. Y claro, y hay un tema que justamente en la Araucanía se hace muy evidente, dado la difícil situación que está viviendo en términos de orden público, seguridad, etcétera, todo lo que conocemos. Y claro, lo que le molestaba al parecer a Cristian Barra era que no solo que llegaran con abogados a las reuniones, sino que muchas veces él le habría solicitado ayuda para ciertas operaciones, a lo que el ejército se habría negado por decir que no estaba dentro de sus atribuciones, por ejemplo, ayudar en ciertos operativos y otras cosas. Además, parece que le molestó muchísimo una reunión que tuvo el representante del ejército justamente en esta zona con Aucán Wincamal, de partida le molestó que lo recibieran y después también que de alguna manera desconocieran las propias directrices del Ejecutivo. Entonces, claro, acá hay un tema bien complicado. Finalmente, ¿cuáles son las labores que debe tener el ejército en esta zona y cuáles son las labores que le caben en temas del orden público versus las labores policiales?
Hoy día respondió el cuerpo de, no es cuerpo, la asociación, la organización de generales en retiro. Que
General Codina,
por exactamente, claro. El general Codina era almirante,
ex,
¿no?
Sí, pues ex comandante en jefe de la Armada.
Exactamente, y él, ¿qué es lo que dijo? Dijo que efectivamente los altos mandos o los militares que van a estas reuniones con el gobierno van con su abogado porque no quieren después salir para atrás. Pero eso habla que hay una desconfianza enorme.
Claro, por supuesto.
Si yo tengo que venir a la radio con mi abogado a hacer el programa.
Exactamente.
Estamos en
claro, problema, esto de que no hay, ¿no?, que exponer a los militares, pero ¿cómo si los militares se supone que están para cuidar a la población?
¿Usted se imagina?
Entonces, ¿quién expone a quién?
¿Usted se imagina que cada médico opere con el abogado al lado? Usted, ahora los médicos te hacen firmar hasta que...
Sí, todo tipo, pero, de cláusulas.
¿Usted se imagina que usted mandó al colegio un hijo y el profesor tenga que estar con el abogado para defenderlo, para que después diga que el profesor... En fin, se empieza a poner todo mucho más engorroso. Uno supone que estamos remando todos para el mismo lado, que tenemos criterios comunes, que operamos de buena voluntad todos. Entonces a mí me parece que puede tener razón los militares, puede tener razón Barra, no lo sé. Pero lo que está raro es que a mí me parece... no muy normal, no me parece lo ideal, no me parece lo esperable ni lo deseable que las reuniones sean con abogados para no desconfiar.
Bueno, también el peso de la historia.
Sí, pues. Claro. 7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Sí.
Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Dale.
Sí, digitaliza tus rendiciones, José, de las rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rende Gastos es menor de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rendegastos.com. Rende Gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida, o cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina, el sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Siete de la tarde, 40 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Pablo Escobar, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás tú, Matías y José?
Muy bien, pues, muy bien. Tenemos una mira que temprano entramos, así que tenemos mucho tiempo para conversar, una de esas más allá de lo que traemos en pautas. Aprovechamos la presencia de la Paula.
Pero por supuesto.
Pero partir por el mundo pospandemia según Harari.
Si según Harari, poco, claro.
No es poco, porque es un tipo que debe ser de las mentes, un día de las cabezas más consultadas, más requeridas.
Totalmente.
Yo me acuerdo que te di una entrevista hace justo un año, Paula.
Exactamente, hace justo un año. Que era cuando esto partía, entonces era como, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora escribió un ensayo él, que yo me imagino que después se transformará en un libro. Acuérdense que este es el autor de Homo Deus Sapiens, lo leo siempre de nuevo porque me empiezo a confundir y mezclo un nombre con el otro, y 21 lecciones para el siglo XXI. Acaba de lanzar además Sapiens una historia gráfica que se las recomiendo porque es el libro, en el fondo, Sapiens, pero contado como relato gráfico. Entonces, es lo más entretenido y fascinante que hay. Es este historiador israelita que se dedica a la macrohistoria, a las macro tendencias históricas. Él siempre cuenta el cuento de que esto partió porque era un historiador joven en la Universidad de Tel Aviv, donde él trabaja, le pidieron que hiciera un curso de historia del mundo, y él no sabía cómo empezar, digamos, por dónde parto. Entonces decidió hacer las macro tendencias. Y así es como, en el fondo, es el origen de su mirada, de todo, que siempre mira como los mega números globales para ver cuáles son las fases, qué iba a pasar. Entonces era muy interesante ver qué decía él que era importante, que iba a cambiar después, que es la pregunta que todos nos hacemos, sin ánimo de ser como, digamos, como pitonizo. Pero
¿iba a cambiar algo?
Iba a cambiar algo, sí.
Oye, esto no deja de ser paradójico que los historiadores uno los tenía concebidos los que miraban hacia atrás.
Claro,
no. Esto es un historiador del futuro.
Sí, son pitonizos. Sí. O sea, mirar atrás, ver las grandes... Claro, en el fondo, por ejemplo, Harari ha dicho cosas que son contraintuitivas, porque nosotros a veces pensamos que el mundo está pésimo y todo es fatal, y que esta es la mejor época de la historia de la humanidad, pero por lejos en cuanto a todas las métricas relevantes, mortandad, derecho, no sé...
Nivel civilizatorio.
Exacto.
Paz.
Imperio de la ley. O sea, nunca en la humanidad ha habido tanta, digamos, tanto de aquello, claro, como hay hoy, aunque uno lo vea, digamos, con la mirada que tiene.
Porque
hoy
son
día.
Son los micro. Si yo comparo con el año pasado, puedo tener... Pero si lo miro respecto a hace 3.000 años, claro, la cosa era machete, a lo mejor no tengo idea. Pero...
Entonces, este ensayo es súper interesante, que se llama Reflexiones para el futuro, ¿qué podemos aprender para el futuro?, dice Yuval Noah Harari. Dice, de partida, está un poquito, siempre tiene en mente la gripe española, que yo creo que vamos a empezar a escuchar cada vez más análisis sobre eso, y de hecho yo hice una entrevista el fin de semana en La Tercera a un experto, un psiquiatra experto en trauma, que también había estudiado la gripe española, que dijo algo súper interesante, que la gente después de la gripe española no quiso hablar más del tema, o sea, dio vuelta la hoja y no quiso nunca más hablar de eso. Por eso quizás no tenemos,
claro,
tanta,
no tenemos tanto recuerdo ni tanta data de
exacto, y murió entre 50 y 100 millones de personas, claro, con una población completamente distinta, y eso era algo importante, que la gente quedó, pero no quería escuchar hablar, y por eso también quedaron muy traumatizados, porque no hablaron de lo que había pasado, que fue muy horrible, digamos, en todos los planos. Y también compara Harari con la peste negra, que esa la peste negra del siglo XIV mató entre el 30 y el 60%
y
de la población
siempre, además,
o sea, no, tampoco están las cifras claras, pero era algo como ya completamente, digamos, fuera
de la dificultad
de lo abordable
de conseguir cifras de esa época.
Claro, entonces él dice, mira, la primera noticia que con coronavirus es que ya no son fuerzas incontrolables de naturaleza las pandemias. O sea, aquí la ciencia transformó esto en un desafío posible. Y así como en la gripe española, la última pandemia hace 100 años, no lograron descifrar cuál era el virus durante la pandemia. Nunca lograron entender cuál era el virus. Ahora rápidamente ya se supo.
Se tuvo el genoma,
o sea, bonito, sabíamos cómo es.
Se sabía en todas las etapas. O sea, en el fondo fue la ciencia acá hizo que esto se transformara en algo, por primera vez en la historia de la humanidad, en un desafío posible. Y eso también es muy importante dejarlo claro.
Que aportarle no solo la ciencia, sino que es el trabajo unido. Parece que por uno lee que la ciencia ha dado la nota alta, para bien, de que ha trabajado de manera muy conectada y muy colaborativa. Y
exacto,
eso,
Matías.
Perdón el paréntesis, yo venía con una persona que la traía hacia el metro ahora y me preguntaba sobre lo de AstraZeneca, me decía sobre una vacuna que se había suspendido. Yo le dije, sí, es una de AstraZeneca, que es un laboratorio sueco-inglés, porque es Oxford AstraZeneca, y efectivamente se ha encontrado la posibilidad de riesgo que eventualmente, en algunos casos, produzca un efecto contrario. Y esto va a pasar, le dije yo, porque lo normal de las vacunas suelen ser 7 años,
o 10
años, y aquí en un año desde que apareció la enfermedad, tenemos 5 vacunas. Sí. Entonces, ¿tiene algún poquito más de riesgo normal? Obvio, pero mucho más riesgoso es tener el COVID.
Por supuesto, claro. Y además la vacuna de la influenza también puede haber tenido un efecto. Lo que pasa es que no estábamos pendientes, y eso es lo que dice Oxford AstraZeneca, que la trombosis que le dio a esa mujer no estaba relacionada con la vacuna. O sea, pero obviamente las alertas se ponen. Claro. Lo que dijiste, Matías, es clave porque es uno de los puntos de Harari, que dice que este es un triunfo de la ciencia, pero un fracaso de la política. Dice que así como la ciencia es lo que nos salvó, porque trabajó justamente sin frontera. Claro, ¿ya? En el fondo, un nivel colaborativo sin precedentes. Todos, digamos, desde descifrar el genoma, la vacuna. Sí. La vacuna, o sea, la vacuna, pero ha sido una carrera, digamos, de todo. Piensan ahora en Estados Unidos que el gobierno le pidió a Merck que haga la vacuna Johnson. O sea, como competidores, o sea, y que los científicos han trabajado de una manera, pero como nunca en la historia de todos los países, o sea, totalmente increíble, pero que los políticos han estado pésimos. Y dice finalmente, como su lección, con eso voy a terminar, es que la política es la que importa en una pandemia, porque no sacamos nada con tener una ciencia que está descollando, cuando es una política que no ha logrado tomar acuerdos multilaterales, cuando igual había una polarización entre China y Estados Unidos, cuando igual hay presidentes como Trump y Bolsonaro que denostan la ciencia. O sea, que al final las decisiones que hay que tomar en pandemia son políticas, y eso es lo que se requiere como una de las lecciones para adelante. Segunda cosa, que la vida online nos permitió, a diferencia de todas las pandemias anteriores, hacer confinamientos masivos, que no habríamos podido hacer si no fuera posible tener vida online. Y que esa cuestión es un experimento en tiempo real que hicimos, que la gente se fuera, todos los que pudieran, digamos, a trabajar.
Está súper ligado con lo otro, es el desarrollo del ser humano, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, finalmente.
Exactamente, José, dice además un dato súper interesante, que dice, de partida pudimos seguir alimentándonos, dice él, porque antes, por milenio, el 90% de los habitantes del planeta trabajaban en la agricultura, o sea, los alimentos eran recogidos y todo el trabajo hecho por humanos, y ahora solo el 1,5% del planeta trabaja en la agricultura. Impresionante, ¿no? Y los procesos están muy automatizados, por lo tanto, pudo seguir habiendo comida, y no se necesitó que la gente tuviera que salir de su casa de esa manera masiva a hacerlo. Entonces, obviamente que estamos en un proceso de automatización, de mundo online, de inteligencia artificial, que permitió esa salida, digamos, de la gente del trabajo. Otro tema importante es que el comercio se mantuvo. Creo que el comercio global, digamos, en barcos, etcétera, trasladando productos, bajó un 4% en la pandemia. Imagínate lo poco. Dice porque, por ejemplo, en 1582 la flota mercante inglesa podía cargar 68.000 toneladas y necesitaba 16.000 marinos. Ahora un portacontenedores de Hong Kong puede llevar 200.000 toneladas con 22 personas a bordo. ¿Ya? O sea, es como...
Claro. Otro mundo, otro escenario total completamente
distinto. Otro punto que pone, y ya van quedando dos más nomás, es que las profesiones peor pagadas resultaron ser las esenciales, y eso es una lección que él dice hay que completamente ver. O sea, en el fondo, dice él, hay una frase que es muy usada, que la barbarie y la civilización tienen una frontera, que son 3 comidas al día, en el fondo, que cuando ya la gente deja de comer, se acabó la civilización y empieza la barbarie, y hubo alimento, hubo la posibilidad de acceder a todo lo que se necesitaba porque estaban los repartidores, porque estaban trabajando los camioneros, porque estaban los basureros, el personal de servicio, por supuesto, todos los enfermeros, los TENS, toda la gente que trabaja en la salud, que son profesiones, reitero, dice él, o sea, muy mal pagadas, que se demostraron lo esenciales que eran. O sea, dependía para él básicamente la civilización de que ellos siguieran trabajando, y eso tiene que ser una lección para tomar hacia el futuro. Después, que Internet resistió un uso masivo, una escala completamente sin precedentes.
Exponencial.
Que ya lo resistió.
Y antes de la masificación mundial del 5G, que está a punto
y en Chile, que ganó la licitación y todo.
En el mundo, la nueva Guerra Fría es por tecnología. Exacto, y es por 5G. Dicen los expertos que el trasfondo de la guerra, así como la Primera Guerra Mundial, no fue la muerte de Francisco Fernando, el asesinato, sino que fue los nacionalismos, ¿no es cierto? Postcolonialismo. Esto, para muchos, esta Guerra Fría de China y Estados Unidos, tiene la tecnología y los 5G como uno de los focos fundamentales de tensión que va a manejar. Entonces, interesante lo que dice la Paula, que previo 5G y desarrollo masivo, el mundo dio.
Sí. Entonces él dice acá, ¿qué es lo que pasa? Ojo con los ciberataques, porque la próxima pandemia para él es mucho más probable que sea una pandemia digital, por decirlo, que una pandemia, digamos, de un virus.
Primero, apretan el botón, exacto, y quedamos en oscura.
Y segundo, el riesgo que ve él, que es un tema que Harari siempre está muy preocupado de esto y lo pone como principal, el riesgo de las dictaduras digitales o los autoritarismos digitales, que es que con esta cantidad de información sobre nosotros que hay, es muy fácil centralizarla y que en el fondo un gobierno haga mal uso de eso para manipular, para amedrentar. Exactamente, a la gente. Entonces él dice, por ejemplo, en Israel, donde él vive, dice, el gobierno de Netanyahu le hizo un canje a Pfizer, y le dieron todas las vacunas a cambio de todos los datos y toda la información de los pacientes. Entonces decía, yo quiero que mi información médica sea privada y sea confidencial, no quiero que esté, digamos, mi registro médico lo tenga.
Pues te empiezan a llegar mail de Pfizer ofreciendo
cualquiera, otro tipo de remedio, o alguien que te quiera, no sé, o sea, como en el fondo. Y entonces ahí él dice, aquí hay solo dos caminos. Uno es la transparencia hacia los gobiernos, o sea, que digan qué están recopilando, para qué los están recopilando, qué tienen de los ciudadanos, también las empresas como Facebook, Google, etcétera, que sean muy transparentes y hay que demandarlo. Y por otro lado, que no haya información cruzada. O sea, que, por ejemplo, lo que tiene el Ministerio de Salud no se cruce con el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. No se cruce con otros ministerios. Dice, a lo mejor va a parecer más ineficiente, pero es para preservar la privacidad de los datos de salud de las personas, que eso es algo que debe ser protegido, ¿ya? O sea, tiene que ser como parte de tu patrimonio personal, tu ficha médica, en el fondo, porque ahora cualquier persona puede saber todo de ti. Bueno,
pero eso
lo que hablamos
pasaba antes, incluso, acuérdate, todas estas cosas de las clínicas, con las, claro, farmacias, con las ISAPRES.
Que sabían de qué te enfermabas.
Claro, y te mandan información personalizada. Yo, tú que tengo la tiroides, y te mandaban las promociones del remedio que tomo. Y todo eso existe hace mucho tiempo. Sí.
Pero ahora, con el nivel de acceso, digamos, a nuestra información a través de todos los dispositivos y del COVID, que ha acelerado, digamos, que las fichas médicas, que todo se vaya como, digamos, transando, digamos, compartiendo, parece que la escala de esto es mayor.
Claro, ese gigante.
Bueno, lo que decíamos antes, que la ciencia se ha lucido con un trabajo sin frontera, en cambio la política no, ha sido una política nacionalista, competitiva, no colaborativa entre los países.
Además que, aunque no se comporte tan bien, el contraste es demasiado evidente.
Sí.
No solo en materia de COVID, en otras materias vemos que los políticos se ponen y se siguen haciendo zancadillas cuando vimos que la ciencia hizo colaboración.
Exacto.
Entonces queda un poquito en ridículo la, exacto, política. Eso es lo que parece más fuerte. Pero hay otro tema, que hay un riesgo, no sé si lo dice Harari en esto, de la autocracia, o sea, del riesgo a que perdamos libertad y que la democracia pierda espesor y pierda calidad.
Y es uno de los riesgos que él ve, o sea, que al final los autócratas, los autoritarismos legales, como son ahora, que llegan al poder a lo Putin y ahí empiezan a hacer leyes de manera corrupta, que se van arrogando poder y digamos, perpetuándose, terminen con toda esta información manipulando o amedrentando a los ciudadanos y las ciudadanas de una manera bien brutal. Y el otro punto con la política, dice él, que es bien importante, y ahí voy a sus tres lecciones finales, es que dice que a pesar de todo, en el fondo la política importa demasiado, y esa es una lección que hay que sacar. ¿Por qué? Porque cuando hay que tomar decisiones pandémicas, la ciencia no las puede tomar. O sea, te dicen, si usted confina, como pasa ahora, si usted confina a todo Santiago, va a evitar que tantas personas mueran. Ya, pero también hay que calcular cuántas mujeres van a ser maltratadas, dice Harari, al interior de su casa. ¿Cuántos niños van a dejar de ser educados? ¿Cuántos niños no van a tener acceso a la comida que les dan en el colegio?
¿Y la salud mental?
¿Cuánta gente con cáncer no va a ir al doctor? ¿La salud mental? ¿Cuánta gente se va a deprimir? ¿Cuánta gente va a perder el trabajo? Entonces son decisiones que no son científica. Eso es,
y que no son aisladas, finalmente.
Te dicen, mira, es esto es lo que hay. Y también una cosa importante que dice, los políticos son los que definen qué hay que contar, o sea, se cuenta qué, y por qué, y quién lo cuenta, y quién decide qué se cuenta, porque uno tiende a seguir como las métricas, en el fondo, que se van instalando, pero hay otras métricas, por ejemplo, toda esta otra que pasa, y lo hemos visto mucho en el debate de la reapertura de los colegios, que lo hemos conversado, que es como, bueno, ¿y quién está contando lo que están perdiendo los niños, no? Claro. Y que yo creo que fue por eso este año distinto del año anterior, en que fue como ya, que no vayan nomás, y total, los niños
ahí veremos.
No llegan. No es binario.
No es binario. No es, y por eso binario, dice él, una lección es que la política sí importa quién, en el fondo, lidera, quién dirige. Y por último, hace tres lecciones que para él son, y digamos, muy importantes, que los países deben hacer. Primero, invertir en infraestructura digital. O sea, creo que vamos en la senda correcta con todo lo que ha pasado en Chile con la licitación de 5G. O sea, tener una muy buena infraestructura digital, dice, porque eso es lo que nos mantuvo vivos durante la pandemia. Si nos llega a caer el sistema, digamos, la infraestructura digital, hasta ahí no más llegamos. O sea, no va a poder la gente estar confinada, no va a ser posible hacer lo que se ha hecho ahora, y eso va a ser un daño brutal. Segundo punto, muy interesante, dice, los países deben invertir muchísimo más en sistemas públicos de salud. ¿Ya? Un tema
otra
que
otra muestra que en Chile ha dado la nota en, la para bien, ¿no? Y la integración de los sistemas público-privados desde el principio, no fue tema.
Y que además es algo tan orgánico y natural, o sea, uno dice lo antinatural es lo otro, ¿no? Lo normal es que, bueno, te toca vacunarte y vayas, todas las personas vayan a un lugar de acuerdo a ciertos criterios.
Ahí nos cambió el chip.
Y si están enfermos, reciban la atención.
Nos cambió bastante el chip, porque yo no conozco muchas personas que digan, oye, voy a ir a tal clínica a la que suelo ir, sino que uno dice, ¿cuánto me toca?
Claro,
y
donde el consultorio. O sea,
y vaya al que... Ya, pero más cerca, ¿dónde?
No es como suele ocurrir en la salud hace tiempo en nuestro país, que yo tengo mi SAPRE, yo tengo mi clínica, yo tengo mi seguro complementario, yo, es el otro, es el nosotros, cuando nos toca los de nuestra edad. Claro. O sea, hay un chip hacia lo colectivo que lo entendimos bastante bien.
Estoy súper de acuerdo con eso. Y también este punto, bueno, Israel se lució también, fue el primer país en lucirse porque tiene un sistema de salud público, lo comentamos acá, súper robusto. O sea, invertir más en salud pública es un deber, un imperativo para todos los gobiernos, según Harari. Y por último, crear un potente sistema mundial de vigilancia y prevención de pandemias, ¿ya? O sea, no puede ser, dice él, esta cosa que cada uno se arregle con sus vacunas, que ahora en el fondo hay como una desigualdad de vacunas horrible. Ustedes saben que a fin del próximo año quizás van a países africanos sin vacunas todavía, o sea, y que entendamos. Y
latinoamericanos también probablemente.
Y entendamos, ¿no? Dice el que no sacan nada Europa entera con estar vacunada, si en algún país de África o en el Amazonas sigue la gente, digamos, contagiándose, va a haber otra cepa que va a ser en un punto inatacable por las vacunas. O sea, esto en el fondo no se va a parar hasta que todo el mundo esté vacunado. Entonces, ahora dice esta desigualdad de las vacunas, por ejemplo, revela eso, tiene que haber un sistema centralizado, él dice, tiene que ser la OMS, pero la OMS con dientes, digamos, o sea, una OMS mucho más potente que ahora, dice él, con más plata y con más poder para tener
y más transparente también, porque yo creo que la OMS cometió bastantes errores, sobre todo al principio.
Yo creo que esta es una organización que nunca pensó, yo creo que iba a tocar un desafío de esta envergadura, y acuérdate que al principio Donald Trump...
Fue lenta, y con los chinos también se demoraron bastante en declarar la enfermedad como una pandemia.
Pero si fue, la semana pasada cumplimos un año recién de que era pandemia.
Marzo, y estaba más 2 meses al menos.
Bueno, así que esos son los análisis que está haciendo él. Parece que está preparando un libro más extenso sobre el tema, pero yo creo que es muy interesante los énfasis que pone y que hay que empezar a pensar en el futuro pospandémico de esta manera. Yo creo que con cosas bien concretas, no fáciles, pero que son posibles de hacer, digamos, como dice él. Esta era una pandemia que el ser humano pudo ponerle borde.
El gran cambio de la historia, lo vivimos. Quizás el hecho histórico más grande que nos va a tocar
nuestra generación. Yo creo, el antes y después.
El antes y después más impresionante.
Yo creo que yo no aguanto otro más. No sé de esta magnitud.
¿Cuál fue su antes?
De esta magnitud yo no aguanto otro.
¿Hay alguno en esta radio que...?
A nivel global yo creo que va a ser. Sí, a salvo que haya otra pandemia peor, pero esperemos que no.
Te juro.
Sí.
Paula Escobar, como siempre, un gustazo.
Muchas gracias.
José Río, nosotros nos vamos. Me llega una foto, no voy a decir de quién, porque un chileno que vive fuera de nuestro país me manda una foto de... La radio de su auto nos está escuchando a través del sistema del podcast. No, podcast, porque lo está escuchando ahora en directo. De Estados Unidos, él vive allá. Wow. Por streaming nos está viendo, así que un gran saludo de un auditor que nos manda esa foto muy simpática en las calles de Estados Unidos.
Excelente.
También está nada personal.
Muy globalizado, nada personal.
Exactamente. Ya, José Río, nos vamos. Que tengan buen día. Nos reencontramos mañana. Se me cuidan.
Chao.